Bueno, además, a propósito de lo que acabamos de hablar con la psicóloga, con Verónica, bueno, tengo un desastre, porque tengo un libro aquí, fantástico. Estas son mis maneras de trabajar ya caóticas. Es La invención del reino vegetal, es un proyecto de José Antonio Marina, por eso dije, lo tengo que leer, ya me lo he leído, editorial Ariel, y lo escribe Aina Erice, a la que ya saludo. Aina, buenos días.
Buenos días.
Bueno, digo que tengo un desastre porque es que el libro, yo que tengo a bien lo de subrayarlos muchísimo, además José Antonio se ríe con ese tema, ¿no? Y los, pero es que este creo que he marcado todas las páginas, ¿eh? Entonces ya no sé, he cometido el error de no escribirlas en un folio y ya las notas que he puesto en el libro, esto es un desastre. Pero mira, he abierto una página y veo, he puesto conocimiento igual, acción, siguientemente invención. Bueno, pues eso enlaza bastante con lo de los niños que estábamos hablando, ¿no? Que muchas veces la inacción nos lleva a no poder inventar nada. Y es lo que ha hecho el ser humano con la naturaleza, que al final es lo que explicas en el libro de manera muy inteligente, porque has hablado de plantas, del reino vegetal, y has visto cómo hemos ido evolucionando los seres humanos. Por tanto, es así hasta nuestros días, ¿no? Desde el punto de vista de la cosmética, de la historia, de la medicina, y también hay pozos de mitología en el libro, ¿verdad, Aina?
Sí, efectivamente, es un libro muy variado, hay un poco de todo.
Hay de todo, sí.
Sí, me alegro de que hayas disfrutado de leerlo.
Bueno, en la historia de la humanidad hay que decir que el reino vegetal, yo al principio con un poco de incredulidad lo leía, digo, bueno, no puede ser tanto el protagonismo. Sí lo es, ¿no? El reino vegetal, como decía el propio José Antonio en el prólogo, ¿no? Dice que al final lo que ha hecho a la inteligencia humana ha sido la naturaleza también, ¿no? Y en función de cómo la hemos tratado, hemos construido nuestras instituciones, ¿no?
Sí, absolutamente. Además, es curioso porque el reino vegetal, digamos que tiene la característica respecto a los otros dos reinos aristotélicos, que son poco científicos, pero que ya valen para entendernos, que es el mineral y el animal, ¿sí? Allí donde el mineral es inerte, no interacciona ni cambia a ojos vista delante de nosotros. En cambio, el animal puede relacionarse hasta en cierto punto. No, los animales tienen miedo de los humanos en general, con lo cual se pueden escapar. No puedes manejarlos con la misma facilidad con la que puedes manejar un ramo de flores o una encina o un seto de boj, por ejemplo.
Sí, sí.
Entonces, la cantidad de cosas que hemos podido hacer con los vegetales es enorme precisamente porque están vivos y cambian y evolucionan y crecen y dan frutos y flores y cosas utilísimas para la humanidad, pero por otro lado no están, entre comillas, demasiado vivos, no se van corriendo cuando quieres hacerles alguna perrería.
Claro, totalmente. No, de todas maneras, ahí dice qué pretendemos narrar en este libro, en una de las primeras, de los primeros ítems, ¿no? Del mismo. Y hablas de lo del bagaje biológico. Creo que es muy coherente, ¿no? Porque sí que condiciona la naturaleza en cualquier tipo de relación, ¿no? Del ser humano con lo que le rodea. Hay un tema ahora con las dietas que estamos ahí, que estamos tan obnubilados, ¿no? Y todo es ahora hay que comer esto, ahora lo otro, ahora esto engorda, lo otro no.
Sí.
Pero hay una teoría, no recuerdo ahora mismo el nombre y que me perdonen los oyentes, pero viene a decir algo así que al final cada uno lo que debemos comer va en función de lo que han comido nuestros antepasados. Tiene lógica, ¿no?
Sí, absolutamente. La verdad es que la dieta es uno de los factores que impacta más en nuestra genética y, de hecho, hay estudios que muestran cómo en función de lo que hemos comido como especie a lo largo de miles, incluso millones de años, ha cambiado nuestra capacidad para sintetizar o digerir mejor ciertos elementos. Por ejemplo, la leche es una cuestión muy debatida.
Sí.
Y un caso muy curioso, pero también, por ejemplo, la capacidad de digerir mejor el almidón. Es algo que solo tenemos el linaje humano, por así decirlo,
sí,
y los
sí.
Chimpancés, en cambio, no. Y eso nos permite, por ejemplo, digerir mucho mejor pasta, pan y cualquier otra fuente de almidón, como patatas, que podamos encontrarnos y que se convierten en pilares fundamentales de la dieta allá donde nos los encontramos.
Totalmente. Hay otro tema, el de los colores. Ustedes fíjense que si no es por los vegetales, probablemente nuestras ropas no estarían teñidas como están, ni siquiera nuestras ropas serían ropas, ¿no? Muchas veces. Pero oye, eso también marca un mundo social, que es lo que vienes a contar en uno de los capítulos, y que existe una realidad también en función de lo que contempla nuestro cerebro, ojo, no vamos a descubrir aquí nada, ¿no? Que vemos lo que vemos pues en función de la luz que recoge un objeto o no, pero digo, los tintes, ¿no? Tú hablas del indio, también hablas de esos violetas, cómo se conseguían desde los moluscos hasta luego ese otro malva que patentó este William Henry Perkin, ¿verdad?
Perkin.
Y es una historia apasionante, Aina.
Sí, la verdad es que allá donde lo apasionante es que en cualquier campo de acción en el cual nos metemos como humanos, las plantas han estado allí de manera muy importante. En los tintes, por ejemplo, además en tintes, colorear, el color es algo que como especie nos importa muchísimo, le damos muchísima importancia y le damos significados más allá de el hecho de que puedas tener más calor o menos calor en una camiseta o en un vestido en función del color que tengas.
Sí, sí.
Y todo el tema simbólico que como humanos a nivel social le damos a un color o a otro es fascinante y en buena parte es gracias a que los vegetales te permiten obtener tintes de manera, por ejemplo, lo que comentabas de los moluscos y los púrpuras.
Sí, sí.
Los tintes animales son mucho más difíciles de conseguir porque en muchas ocasiones tienes que matar al animal.
Pero y a cantidad de ellos, ¿no? Porque yo no sé cuántos moluscos necesitaban para sacar el color púrpura este, o sea,
efectivamente. Entonces encuentras que en un momento determinado puedes extinguir a tu fuente de tinte púrpura porque has exagerado y no has hecho bien los cálculos en cuestiones de sostenibilidad. En cambio, las plantas, por así decirlo, como que se acomodan mucho mejor a nuestras ansias de explotación,
sí,
por así decirlo.
Oye, hay un capítulo, como no podía ser de otra manera, que es el que habla también de las industrias farmacéuticas, ¿no? Y muchas veces, pues, cómo se investiga de una manera y no de otra en función de intereses, pero hay una reflexión que es muy válida, ¿no? Dice que uno de los argumentos esgrimidos hoy en día para ir al rescate de la Amazonia, ¿no? Es que, pues, sí, probablemente exista una gran cantidad de sustancias que aún desconocemos. ¿Es así? ¿Queda mucho todavía, muchas cortezas de árboles, flores perdidas en la espesura de la selva por descubrir?
Queda muchísimo, como creo que cualquier biólogo experimenta una cierta frustración ante la cantidad de especies que desconocemos y que vas a la selva, por ejemplo, en biología, cuando vas al campo, intentas contar cuán diverso es la comunidad con la cual te tropiezas. Y digamos que haces un recuento de especies distintas que hay en un metro cuadrado o en 2 metros cuadrados. Y cuando ves que no encuentras especies nuevas, te paras y dices, bueno, pues creo que con este área ya tengo una idea de cómo es esta comunidad. Las áreas que tienes que coger en las selvas tropicales son kilómetros y kilómetros, porque la agrandas un poco más y te tropiezas con 10, 15 plantas que no conoces.
Qué curioso. Oye, de la chumbera, yo esto no sabía, no por ella, sino por la cochinilla, precisamente, que en ella habita, se obtiene el color carmín.
El carmín. Sí. Era uno de los tintes que se empleaba en Mesoamérica antes de que llegase, bueno, el Imperio Español y que potenciase mucho esta industria también, y la exportación y también la industria, por ejemplo, en Canarias.
Sí. Oye, hay otros temas, claro, porque hablas de domesticar a los vegetales. Ahí hablas un poco de cómo se han ido renovando, inventando diferentes especies, pero es curioso porque la fresa, por ejemplo, es una de las más nuevas, ¿no?, en contra de lo que podemos pensar.
Sí, la fresa comercial que nos encontramos en el supermercado es relativamente nueva y es fruto de un cruce entre dos fresas que además son americanas, con lo cual no, uno diría que es europea o que tiene una larga historia cultural con la humanidad, y no. Otras especies sí, las fresas salvajes que a lo mejor iban mis padres a recoger por el campo, ya. Esas sí que son europeas, pero son completamente distintas a nivel específico. ¿Sí?
Claro. Luego, si consideramos que esas modificaciones, no sé si genéticas, al final, bueno, pues para conseguir los derivados de muchos, pues de la calabaza, el calabacín, ¿no?, como lo explicas en el libro,
sí,
y todo ese tipo de historias, pero también luego hay otro debate que también planteas, es el de los transgénicos, ¿no?, y que, oye, se ha podido tratar erróneamente, ¿no?, como si fuese el relevo a todo lo anterior, y que todo en su justa medida, pues puede que tenga lógica.
Efectivamente. Lo que te das cuenta es que cuando vas rebuscando entre en la historia, por así decirlo, de la humanidad, de la agricultura, ves que hay muchas cosas que desconocemos y que hay muchísimas cosas que pensamos que se saben desde hace muchísimo tiempo y que en realidad, incluso en tiempos de Darwin, no tenían nada claro que la polinización, los insectos tuviesen algo que ver, algo que hoy en día incluso se utilizan metáforas sobre las abejas y las flores para explicar a los niños cosas elementales. Y es relativamente reciente, no hace tanto tiempo que sabemos cómo funcionan las plantas, cómo se reproducen y mucho menos cómo modificarlas o claro, qué consecuencias tiene.
Ya. Oye, cuéntale a los oyentes esa extraña función de la cebolla con respecto a la fertilidad de las mujeres. A mí esto es un dato que a partir de, lo voy a buscar, la página 223, yo ya el libro lo cogí de otra manera y dije, aquí ya está el santo grial de todo. Cuéntalo, Aina.
Bueno, la verdad es que para los egipcios, los antiguos egipcios, que eran los que aplicaban este mecanismo de diagnóstico, tenía mucha lógica porque en su sistema de creencias médicas estaban convencidos de que había un pasaje que conectaba la matriz de la mujer
sí,
con la boca.
Muy bien.
Entonces, si la matriz estaba abierta, que en su concepción pues significaba que en tal caso era fértil, lo que hacían era colocar una cebolla en la matriz y intentar detectar, olisqueándole el aliento, a ver si el aroma había subido por el canal abierto hasta la boca.
Está muy bien, sí. Qué barbaridad.
Sí, la verdad es que, y tenía mucha lógica para ellos, según su concepción. Solo es cuando cambias el paradigma completamente que te das cuenta de que algunas costumbres eran muy pintorescas.
Bueno, lo que es curioso es que el reino vegetal, si ustedes reparan en ello, está en todo, desde la génesis, ¿no?, de la humanidad. Eso es verdad. Yo ya al principio caía, digo, bueno, la manzana, hay un capítulo dedicado. Pues oye, la culpable, aunque no sabemos si era finalmente manzana o toronja o qué, bueno, pero
nadie lo tiene claro.
Nadie lo tiene claro, vaya, hay debate, pero bueno, en cualquier caso, ahí estaba la fruta de la discordia, también la manzana de la discordia en ese juicio de París, ¿verdad? Y tantas
sí,
y tantas leyendas con respecto al reino vegetal, ¿no? En la mitología también, muchísimo.
Muchísimo, muchísimo. Es complicado porque la mitología y los sistemas religiosos en general son muy barrocos en su manera de concebir el reino vegetal en general. Y la verdad es que fueron unos capítulos bastante difíciles porque te da la impresión de que realmente no has llegado a entender realmente cómo trata el sistema espiritual humano el reino vegetal. Pero en los mitos están muy presentes, en los orígenes están muy presentes. Hay muchísimos pueblos que consideran que los humanos descienden de vegetales o que son vegetales transformados, o que los dioses han nacido de vegetales, o que al final, cuando se muere, las almas van a jardines sí, o a paraísos, en los ajardinados, por así decirlo, y los encuentras muy, muy a menudo.
Pues ya lo saben, les invito a leer este libro, a participar de esta experiencia, como dice el propio José Antonio Marina, en este caso ha tenido una buena discípula, porque ya decía, yo con incredulidad comencé a leerlo, que yo decía, vaya batiburrillo, entre plantas, los enigmas de la inteligencia humana, la capacidad de superación, yo decía, a ver dónde vamos a parar, bueno, pues dicho sea de paso, no sé si le he hecho justicia porque me parecía complicada la entrevista, ya digo, dado como tenía el libro, pero Aina, yo recomiendo de verdad que lo lean porque es muy, muy interesante ver cómo el hombre se las ha ingeniado para ir abriendo ese camino a través del reino vegetal. Aina Erice, muchas gracias.
Muchísimas gracias a ti y gracias por haberlo disfrutado.
Un fuerte abrazo, adiós.
Un abrazo.
Y queridos amigos, hasta aquí llegamos. Mira, adiós Rovira, que sí, que ya acabas y está en el control diciendo, venga, despídete que nos vamos, que ha salido un poco el sol y hay que disfrutar. Pues sí, a la 1:27 les digo que salgan, que hagan lo que quieran, que pasen un buen sábado, que se queden en casa aburridos, no pasa nada. Si uno se queda en casa, no pasa nada. No sufran, no quiere decir que no tengan vida social, porque ese día pues a mí me aburre la gente a veces y es mejor estar en soledad o escuchen la radio, que es muy sano, porque lo oyes y no le tienes cerca al que te está hablando. Y eso tiene sus ventajas también, porque si te aparece, pues la apagas y punto. 1:27, ya veo ahí a Jesús que les va a dar las noticias puntualmente y volvemos mañana a la misma hora. Adiós.
Es la mañana de fin de semana. Elia Rodríguez.